10 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en esta emisión de Aristegui en vivo y me da gusto saludar a Alfredo Figueroa. Alfredo, muy buenos días.
Sebastián, muy buenos días y por tu conducto saludos al auditorio.
Saludos al auditorio. Dime, ¿qué te pareció este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que está documentando 252 mil transferencias a través de una institución pública y esto en pleno periodo electoral?
Bueno, primero, de previo y especial pronunciamiento, como dicen los abogados, Sebastián, quiero celebrar el premio que ha recibido por parte del Confidencial, Aristegui Noticias, tú, Carmen y las demás compañeras y compañeros que participaron en ello. No puedo dejar de decir que la lucha por la libertad de expresión y la lucha por documentar en todos los ángulos cómo ha funcionado la relación de medios de comunicación y el poder hacen de este reportaje, me parece, una revelación que, si bien no ha tenido en el país, por desgracia, la magnitud histórica que representa esta investigación, sí da cuenta de cómo se ha utilizado a una empresa durante muchas décadas para determinar, digamos, el clima, el rumbo social respecto a determinados actores y determinados intereses. Creo que lo que hoy sabemos respecto de eso que fue el Palomar, del comportamiento de Televisa, es un asunto que deberemos seguir avanzando, estudiando y conociendo para saber cuáles han sido las implicaciones históricas que una cosa de esta naturaleza tiene. Así que felicidades, Sebastián, felicidades a todo el equipo y, como siempre, por esto y por una trayectoria y por una historia, para mí es un orgullo y un privilegio participar siempre en Aristegui Noticias.
Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo para ti también, colaborador de este espacio durante ya varios años. Lo hacemos extensivo a todos los que participaron en la investigación de Televisa Leaks, por supuesto a Carmen y a Regina Díez Gutiérrez que asistieron a esta ceremonia. Y muchas gracias. Y sí, es una lucha por la libertad de expresión y por mantener la vigilancia sobre estos grandes corporativos que se venden como eso, como grandes comunicadores, pero que tenían este palomar para distorsionar y para envenenar la discusión pública en el país y que se conoció gracias a este reportaje. Gracias, Alfredo, por el comentario. Por supuesto, hacemos extensivo el abrazo para todo el equipo.
Muy bien. A ver, escuchaba ahora la nota. Déjame hacer algunas reacciones rápidas respecto de lo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A ver, me parece que es un primer trabajo periodístico. Tenemos todavía muchas cosas que deberíamos precisar. Hay incógnitas importantes para establecer cuál sería la magnitud de un asunto como este. ¿De qué se trata la fiscalización de los recursos de los partidos políticos? Bueno, siempre que tú consignas un gasto, Sebastián, lo primero que tiene que ver es, ¿se tiene documentado cuál es el origen de los recursos que emplea un partido político? ¿Se tiene documentado cuál es el destino de los recursos de ese partido político? ¿Y se tiene documentado cuál es el monto, digamos, implicado en el caso del gasto que realizó el partido político? Lo que presenta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en una primera revisión, lo acabo de escuchar, así que tomemos las salvaguardas del caso. Lo primero que yo te diría es, no parece estar claro, pero no podría no haberse, informado al Instituto Nacional Electoral un gasto ordinario o de campaña. Hay que revisar de qué tipo de gasto estamos hablando. Es decir, si está documentado que hay una relación con Morena, entonces es un hecho que debieron haberlo documentado, debieron haberlo, digamos, informado al Instituto Nacional Electoral. Los gastos ordinarios, Sebastián, tardan mucho tiempo en ser revisados por parte de la autoridad electoral. No así los gastos de campaña, que se reportan mucho más rápidamente porque tienen que ver con quién obtiene un resultado, una victoria, etcétera. El destino está claro en una parte que ha sido este convenio. No tenemos claro, hasta donde yo entendí, tú me corregirás, cuál es el monto implicado, pero lo que sí llama la atención profundamente es que si el destino fue dispersar apoyos sociales, o así se frasea, Pues desde luego ahí hay, sin ninguna duda, si el significado de la palabra apoyos sociales es la que representan esas palabras, pues desde luego estaríamos potencialmente frente a una ilegalidad, pues muy importante, porque los partidos políticos reciben recursos públicos, pero no tienen la posibilidad de utilizar esos recursos para ofrecer apoyos sociales. Eso desde el punto de vista estrictamente de la fiscalización, pero además si se hiciera una cosa de esta naturaleza, evidentemente se tendría que abrir una vía de análisis de si esos recursos de apoyos sociales fueron utilizados para eventualmente, digamos, condicionar la libertad de sufragio o tratar de comprar la voluntad ciudadana. Creo que el centro de la discusión debería concentrarse en esos ángulos, Sebastián. Y creo que sería muy, 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 muy importante. Ahora bien, si uno hace, digamos, un análisis más o menos rápido, porque yo no advierto, veo que hay un monto, digamos, que lo que está, digamos, consignado es un monto de lo que costaron las comisiones, ¿no? Según entiendo, serían comisiones cobradas por cerca de 3 millones de pesos, pero esas son las comisiones que se cobraron. La pregunta a 3 millones y algo más. La pregunta es cuál es la cantidad de montos dispersados, digamos, porque lo que se señala ahí, rápidamente te lo digo, es que se realizaron 140 mil pagos. ¿De cuánto fueron los 140 mil pagos? ¿De 100 pesos? ¿De 500 pesos? ¿De 1000 pesos? ¿De 2000 pesos? ¿De cuánto fueron las operaciones de esos pagos? Por ejemplo, si hubiera una operación de 2000 pesos por operación, bueno, pues estaríamos hablando de cerca de 300 millones de pesos, que ya no es un asunto nada menor, ¿no? En términos de lo que son los topes de gastos de campaña, hay que ver si son gastos ordinarios o gastos de campaña. Yo te diría que estamos, digamos, frente al inicio, la puerta de entrada de una investigación a la que, por ausencias a lo mejor de información que ha brindado el Instituto Nacional Electoral, el propio Morena, necesitaríamos tener como un conjunto de mayores elementos. Si resulta de entrada un tema que deberíamos seguir con lupa y deberíamos seguir avanzando en términos de la información. No sé si he sido claro en relación a las preocupaciones centrales que deberían haber. Está claro que no puede haber un destino como el que está planteado en el contrato que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han consignado, Sebastián.
Sí, me queda claro ese punto. Déjame hacerte una pregunta. El reportaje menciona, cita a un ex consejero electoral y dice que
No
esto.
soy yo.
Ok, importante declaración. Bueno, pero a ver, lo que sí eres tú, eres un experto en el caso Monex. Y este ex consejero electoral dice que esto podría. Le huele a Monex. A ti, con esta información preliminar, digamos, estamos en una fase inicial. ¿Esto se te hace un caso Monex 2?
Mira, no necesariamente por varias razones. Es decir, sí, efectivamente, sí soy un especialista en el caso Monex, me tocó arrancar esa investigación, luchar dentro del instituto con la información que originalmente reveló justamente ustedes, el equipo de Carmen Aristegui en otra época de la historia, y pelear pues duramente por llegar a una investigación al respecto. El tema en aquella época es que las reglas de fiscalización eran distintas a las de ahora, hay una diferencia muy, muy relevante. Lo que ocurrió entonces fue que no había un reporte todavía del Partido Revolucionario Institucional para este proceso de dispersión, que no había claramente, y hubo claramente una constitución ex post de contratos para, una vez que se encuentra, digamos, el recurso, se ponen a subsanar para hacer reportes, etcétera, ¿no? En este caso no es de esta naturaleza, aunque el paralelismo tiene que ver con la dispersión de recursos, ese es el único que habría, digamos. La pregunta es, ¿un partido puede dispersar recursos? Sí, sí puede. ¿Un partido puede hacer un convenio con un organismo público que se dedica a dispersar recursos? Bueno, en determinados tiempos, en determinadas circunstancias, habría que, digamos, establecer que sí, sí es posible. Digamos, si hay por ello un cobro, si no hay un favor, o sea, si no hay un hecho que favorece al partido político, si cualquier partido político puede hacerlo. Todos estos son distinciones con el caso Monex. Y la tercera cosa que creo que importa mucho, aquí lo que está, es, digamos, importante y que el INE tiene que dar cuenta sí o sí. Sí o sí, es ¿en qué se destinaron esos recursos? ¿Me explico? ¿Cuánto fue por cada una de esas transacciones lo que se transfirió? ¿Quiénes fueron las personas beneficiarias de esos recursos? ¿Para qué propósito concretamente? Y tener todo esto por acreditado en términos de la auditoría. Entonces, ¿hay algún paralelismo en términos de dispersión? Nos hace recordar aquello, pero hoy las reglas son completamente distintas. Y de hecho, buena parte de modificaciones que se realizaron en torno a la legislación electoral provienen de aquel caso, en muchos sentidos, paradigmático que realizamos de investigación del caso Monex, Sebastián.
Pues sí, tendremos que darle seguimiento a este caso para ver si crece, para ver si Morena, igual Morena da una respuesta y con eso soluciona todas las dudas que hayan sobre este tema, pero si no estaremos observando la actuación de las autoridades del INE y de quien decida sumarse a este caso hasta aclarar al 100% de dónde viene el dinero, para qué se utilizó y por qué no aparece en los sistemas de transparencia que tenemos a la mano. Alfredo, estás planeando analizar el caso Rocha Moya y la reacción de la presidenta, ¿es verdad?
Sí, me sigue sorprendiendo, Sebastián. Yo no sé si a ti, al auditorio, pero me sigue sorprendiendo muchísimo escuchar a la presidenta con frases como que esto es un asunto que no tiene que ver sino con una pequeña oficina en los Estados Unidos, que no se trata de una acusación formal, de hacer afirmaciones, Sebastián, que pues carecen de verosimilitud en muchos sentidos. Lo que quiere decir que el caso Rocha Moya y el eje de coordenadas desde donde se está reconstruyendo la relación, digamos, no solo con Estados Unidos, sino además el relato político del oficialismo hoy sigue teniendo un hilo, déjame decirlo así, de incongruencia, de enormes dificultades. Para poder sostener esta posición, que a todas luces es una posición, me parece, insostenible. ¿Cómo puede uno aceptar sin más, Sebastián, que haya frases tales como las que hemos escuchado por la presidenta de la República, relativas a que no existe una acusación formal en el caso de los Estados Unidos? Es decir, evidentemente no hay un juicio finalizado, no hay una condena, digamos, ¿hay o no una acusación en los Estados Unidos de culpabilidad? Sí, sí la hay, y la presidenta insiste en decirnos que no, sí es formal esa acusación. ¿Hay una acusación que además ha pasado por un control judicial en los Estados Unidos? La respuesta es sí, sí ha pasado por un control judicial. Sí hay un gran jurado, sí está la fiscalía implicada, sí están implicados, digamos, un juez en el Distrito Sur de Nueva York, y la presidenta de la República insiste en quitar todos los méritos respecto de todos estos elementos para sostener, digamos, o un proceso de defensa que ella atribuye a la soberanía, pero que me parece que evidentemente no le está funcionando desde el punto de vista del relato político, porque ese elemento de defensa carece de las bases jurídicas suficientes para poder afirmar lo que ella afirma, que en muchos casos son abiertas mentiras y en otros casos son ambigüedades o usos del lenguaje propios que permitan, digamos, matizar, disminuir, etcétera, la preocupación que hay a este respecto. Incluso en el ánimo, digamos, que hoy es mundialista y que la gente está implicada, digamos, en las quinielas del fútbol, lo que hoy tenemos sigue siendo un desprestigio muy importante del oficialismo, de la presidenta, de su partido, del círculo cercano al poder, en un ejercicio de defensa que me parece no tiene otro destino sino la colisión y la caída subsecuente de la credibilidad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha decidido desde el momento, y sostiene esto en cada instante, no colocarse como le correspondería, me parece, como la jefa del Estado mexicano y actuar en función de los méritos del caso, empezando por dar una explicación clara de qué es lo que está en juego aquí. Hay una acusación que no solamente es contra el señor Rocha Moya, sino que es prácticamente contra todos los niveles de gobierno dentro del estado de Sinaloa como un estado subnacional controlado por el narcotráfico y por el crimen organizado. Y el conjunto de declaraciones que hemos estado escuchando de parte de distintas instancias norteamericanas indican sin lugar a duda que no sería el fin de las acusaciones y que esta relación con el vínculo de los Estados Unidos hoy sí investigando ya no, digamos, a los narcotraficantes conocidos, típicos, al Chapo, al Mayo, etcétera, sino a los vínculos del poder político con el crimen organizado, en qué medida hay subordinación de los políticos al crimen organizado, o en qué medida hay sociedad entre los políticos y el crimen organizado, o en qué medida hay subordinación de los narcotraficantes al poder político, es algo que está en el centro de, digamos, el destino político del país, dadas las condiciones hoy de tránsito de drogas tan graves como es el caso del fentanilo y que han provocado tantas muertes en los Estados Unidos y tantas muertes también en el caso de México y todo lo que representa este, digamos, suerte de lugar, no solo de producción, sino de tránsito mundial que representa el país, esta gran central de abastos, diría yo, en cierto sentido, que cuyo núcleo, cuyo corazón en muchas partes es el caso de Sinaloa. Entonces, me sigue sorprendiendo, digamos, la insistencia en la deriva de defensa que ha hecho la presidenta de la República y me parece que si somos justos con los hechos y somos justos con la evidencia que hay en el país, es claro, es muy claro que Claudia Sheinbaum está dispuesta a no decir la verdad y a sostener, digamos, por una razón, parecería de partido, parecería de subsistencia, e incluso, digamos, uno puede especular si hay una implicación del expresidente de la República en todo esto, que se da todo ello en su periodo, o si la propia presidenta tiene alguna preocupación en lo individual respecto de todo lo que podría revelar potencialmente lo que los Estados Unidos están planteando. Ojo, vuelvo a decir algo que me parece importante siempre consignar. Hay presunción de inocencia hasta que no se compruebe lo contrario, pero hasta que no se llegue al juicio y las personas implicadas establezcan un nivel de defensa, escuchen de lo que se les acusa y puedan tener el derecho a ser escuchadas y a ver. Y entonces sí, conocido todo el conjunto probatorio que está en su contra y todo el conjunto de elementos que ellos plantean para probar su inocencia e incluso, Sebastián, para probar que hay dudas razonables si vemos el sistema de los Estados Unidos, bueno, entonces estaríamos claramente ante la posibilidad de entender a cabalidad qué es lo que ocurre con un caso como el que estamos hablando.
Pues sí, pero nada más déjame decirte una cosa que hace un ratito tuiteó Enrique Insunza, el senador morenista, que no planea solicitar licencia y lo que dice en su tuit es que planea quedarse en el cargo hasta 2030. Así que así están las previsiones de uno de los 10 acusados junto a Rubén Rocha y como nos dices, ahí estamos observando también la actuación de la presidenta que se mantiene en esta defensa a Rubén Rocha pese a los señalamientos de Estados Unidos. Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Sebastián, un fuerte abrazo por el Televisa Leaks y saludos al auditorio. Que México gane mañana a los
Ah,
coreanos.
ahí está. ¿Cuál es, bueno, cuál es tu pronóstico para cerrar?
No recuerdo, sabes que tengo un pronóstico formal y
Ah,
entregado,
ajá.
pero así, si me lo preguntas ahora,
Abuelo.
por cómo veo las cosas, yo creo que un 2-0 van a tener, vamos a ganar por un 2-0.
Ahí está, sí.
Con todas las sorpresas que hemos tenido y más allá de todo con el formidable espectáculo que nos dio ayer Leo Messi, que me parece que entusiasmó no solo a los argentinos, Buenos Aires, Argentina misma debe estar en ebullición, pero el mundo entero viendo pues la hermosura del juego y las potencialidades que tiene Leo Messi, que nos hace dudar a mí a veces en el ateísmo que me caracteriza.
Bueno. Pues ahí está, sí, maravilloso el mundial. Ahí está, te agradezco muchísimo el enlace de este miércoles y estaremos, por supuesto, escuchándote la semana que viene ya con Carmen Aristegui. Gracias, Alfredo. Buenos días.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alfredo Figueroa. Y déjeme presentarle, ya que estamos hablando.